Muy buenas, sed bienvenidos al Tribunal de los Búhos. Comienza esta nueva sesión y hoy vamos a hablar de alguien muy especial. Vamos a tener un programa hablando de un cómic muy importante de Marvel, pero también tenemos la excusa de hablar de un cómic muy importante de DC. Y después de nuestra presentación, venimos con el superhéroe, podemos decir, ¿no? En este nuevo programa vamos a entrar directamente en DC para... no para hablar entre Marvel ni DC ni de esas cosas, que eso ya habrá tiempo. Hay mucho escrito, de eso ya os recomendaremos una buena obra que podéis leer para conocer más de la historia del cómic. Pero tenemos la oportunidad de ver nuevos contenidos que están viniendo. Tenemos un aluvión ahora mismo, está ahora mismo en candelero, en todos los escaparates, en todas las tiendas, porque lo vamos a tener en la pantalla grande. Y no hablo ni más ni menos de Superman. Vamos a hablar de quién es realmente Superman, cuál es la historia de este personaje, pero nos vamos a meter a comentar varias de las obras importantes. Así que hoy vamos a hablar de el extraterrestre muy poderoso, que es el más humano, el más terrestre de todos. Como suele decirse, no el extraterrestre superpoderoso, sino el hombre que decidió ser héroe. Pero para ello no puedo hacerlo yo solo, y como sabéis me acompañan dos jueces más en este Tribunal de los Búhos. Tenemos a nuestro búho real, Fran. ¿Qué tal? ¿Estás preparado con tus mallas y tu capa?
Hola, muy buenas. Sobre todo las mallas, sí. Preparadísimo. Calzoncillos por fuera, por supuesto. Por dentro. Y bueno, nada, bueno, claro. Encantado de poder hablar de este personaje que efectivamente pues es el superhéroe de los superhéroes. La verdad es que... un histórico. Ya habíamos tenido un programa en otro podcast sobre Superman, un programa de dos episodios sobre Superman, un poco su historia y todo eso. Y nada, estoy encantado de poder hablar de alguno de sus cómics, para mucha gente sus preferidos. Dale.
Y no viene Fran solo, ya sabéis cuál es el otro búho de este tribunal, el búho imperial, que ya peina alas nivales y ese plumón nival... Tomás Endarrubia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado y emocionado de poder hablar de primero, porque con él empezó todo, ¿no? Como suele decirse, podemos rastrear la figura de superhéroe más atrás, podemos hablar de influencias de héroes pulp, podemos hablar de muchas cosas cuando hablamos de superhéroes, pero si hay algo que está clarísimo es que el primer superhéroe como tal es Superman, apareció en el Action Comics número 1 y es el que da arranque a todo lo que hoy conocemos como el género superheroico. Así que, pues emocionado.
Bueno, estamos grabando justo antes del estreno de la peli de Superman, una semanita antes aproximadamente, de la cual esperamos mucho, ¿no? Si queréis, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a explicar cada uno qué espera de la película. Venga, Tomás, vale.
Yo ya tengo mis entradas cogidas, voy el viernes que viene y voy de nuevo el sábado. O sea, he cogido entradas para dos sesiones. Y yo por eso pues he cogido entradas para dos sesiones. Creo que con eso lo digo todo, lo que espero.
Totalmente.
O sea que... pues muchas ganas, porque creo que además me va a gustar mucho el enfoque que hace James Gunn de este Superman, por lo que he visto en trailers y lo que he visto en incluso en coñas que han subido los propios actores a diversas redes sociales. Mi queja con el anterior Superman era, no entiendo cuando se muere por qué echamos de menos y no ha ayudado a nadie, o sea, no se puede tener cariño, lo que ha hecho es destruir Metrópolis y reventar un juzgado, y este Superman sí que veo que va a bajar gatos y que va a ser ese Superman que tiene ese toque entrañable o ese toque cercano que a mí me gusta que tenga este personaje.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo he encantado también de ver. ¿Cómo? Sí, David. Estamos aquí escribiendo notas internas. Pero sí. Que yo también, encantado. Yo tengo la entrada también para el viernes por la tarde. Me voy solo. Luego, ya si mi hijo también quiere, pues iré otro día con él. Porque por ahora me ha dicho ese día que no. Y también con muchas ganas. Sale mucho personaje histórico. Desde Metamorfo hasta un montón. La verdad es que Guy Gardner, que dices, hostia, no pensé nunca verlo en pantalla tampoco. Y encima con Nathan Fillion, que mola siempre. Así que a ver qué tal está la peli. Sí que el tono, parece, es que James Gunn tiene el tono muy cogido de muchas cosas que hace. Y vamos a ver si acierta también con Superman, que tiene toda la pinta, la verdad. El chaval está estupendo, el actor. Cuando lo ves hablar y eso, al principio, bueno, lo ves hacer de Superman, bien, y luego cuando lo ves hablar, dices, hostia. Está estupendo, así que por trailers ya veremos la peli y qué tal. Así que guay. Y tú, David, si no tienes que comprar las entradas, tío, te las compramos nosotros. Tienes que ir tal día, tal hora.
Yo soy el autillo, yo soy el más chico de los tres fútbol. Entonces estoy ahí a ver la peli. No, pero aquí pilla, no tengo las entradas todavía, pero las pillaremos y las iremos a ver. En cuanto tengamos un huequito, iremos. De hecho. De la agenda de verano de cine es una de las películas que tenemos ahí. Así que es muy probable que vayamos a verla el sábado, no el viernes. Pero sí. Vamos a ir a verla. No podemos perdernos esta peli de Suprema. De hecho, tenemos que comentarla. Ya lo hablamos y en estas notas internas lo estamos confirmando. Habrá un pequeño programa que podemos llamar El Veredicto del Tribunal o algo por el estilo, donde comentaremos nuestras impresiones sobre el relación con el cómic, con la película y que nos ha parecido. Así que también esperamos vuestros comentarios, que nos estáis escuchando, para saber qué os parece la peli cuando lo escuchéis el programa. Probablemente tenga algún spoiler, pero avisaremos. No os preocupéis. Bueno, si os parece, vamos a pasar a comenzar el tema principal. De momento vamos a hablar de Superman, pero antes, como siempre, rápidamente vamos a recordaros que si nos seguís, si nos escucháis, nos podéis alegrar y dar ese empujoncito dándonos like, compartiendo el podcast y dejándonos vuestros comentarios, vuestras impresiones y qué os parece a vosotros la figura de Superman y de los cómics de Superman que vamos a hablar. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcaster, desde iVoox hasta iTunes. Y en redes sociales, en @eltribunalbuos en X, el tribunal de los búhos en Instagram, en Blue Sky y también por email. Y vamos a lanzarnos con el tema, pero, din, 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 siempre hay una pequeña cosa que decir y es esa sección que hemos comenzado que se llama la noticia del momento. Y es una noticia relacionada con el mundo del cómic y todo lo que le rodea. Puede ser directa, puede ser transversal, pero nos la va a traer Tomás. Cuéntanos.
Pues en este caso, noticia de cómic y noticia triste. Esta semana se ha hecho público, bueno, ha fallecido Jim Shooter. Jim Shooter es uno de los personajes, uno de esos nombres que están profundamente vinculados al mundo del cómic y por muchas cosas. Fue durante un tiempo escritor en DC, comenzó allí su carrera con 16 años, escribiendo para Legión de Superhéroes. Fue adoptado como pupilo por Mort Weisinger, editor precisamente de la familia de títulos de Superman, que bueno, pues no sabemos si contagió sus historias y sus manías y su forma de trabajar. Ya os conté en alguna ocasión que Mort Weisinger era un auténtico tirano que decidió que su frase más típica era: hay que esperar a los autores hasta que dejen de sernos útiles. Y eso, bueno, pues Jim Shooter es un personaje que siempre ha estado marcado por la controversia. Ha sido un personaje muy controvertido, de DC pasó a Marvel, y en Marvel fue durante la mayor parte de los años 80 el director editorial, el editor en jefe. Con lo cual eran suyas las decisiones y bueno, pues fue el gran autor, por ejemplo, que estuvo detrás de Secret Wars, de ese primer gran crossover o de esa gran historia compartida por todos los héroes del universo Marvel, de su segunda parte, aquellas infames Secret Wars 2 que estuvieron enfangando todas las colecciones de Marvel durante un año con apariciones de Todopoderoso. Suyo fue ese nuevo universo Marvel, lastrado por unas ventas bajísimas, bueno, pues una persona llena de controversia, Shooter normalmente suele centralizar muchas cosas malas, pero también hay que reconocer que es el autor que permite, o sea, es el guionista, perdón, es el editor, es el director editorial que puso a Frank Miller a trabajar en Daredevil, que mantuvo a Chris Claremont al frente de los X-Men, dándole ahí su cancha
ya está,
para
no,
que
no
hiciera
digan más.
Sus cosas. Y bueno, pues eso, como ha dicho Frank, con dentro de esta de este conflicto, de este, bueno, los cuatro fantásticos de John Byrne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, un personaje muy controvertido que ha seguido en el mundo del cómic siempre, de una forma o de otra, y que ha fallecido hace un par de días. Así que nada, una pena, porque siempre es una pena que se vaya. Además, no era demasiado mayor, es 73 años. Pero bueno, una persona que ha dedicado toda su vida al cómic, que empezó como fan, que empezó escribiendo cartas a DC diciendo esto podría hacerse mejor, y cuando le dieron una oportunidad, fue y lo hizo. Así que, pues esa es la noticia de la semana.
Vamos a ponernos la capa, vamos a alegrarnos un poco, y con esta la imagen de tener los cartoncillos por fuera, que la verdad es...
Es curioso.
No sé si me da terror o me anima pensar que salen los tres andando por la calle con los cartoncillos por fuera.
Ah, si son rojos no pasa nada.
Vamos a entrar ya. Vamos a poner un poquito de musiquita. Este inicio la tengo en la cabeza, el inicio de la banda sonora de Superman, de las primeras películas que vimos, que fueron tan famosas. Y vamos a hablar de este gran superhéroe. Tenemos tres obras para hablar de él. ¿Por cuál queréis empezar? Tenemos, por un lado, Las Cuatro Estaciones. También tenemos... ayúdame a recordar, que no me acuerdo de todo.
Identidad secreta.
Identidad secreta, la que me faltaba. Uh-huh.
Y el All-Star Superman.
Y el All-Star
Superman. El All-Star era el último que iba a decir.
Bueno, ¿queréis hacer...? Dale.
Lo primero, decir que hemos cogido estas tres obras porque nos parecen significativas, pero que esto no implica ni que sean las únicas existentes, ni que sean las mejores. Bueno, yo creo que una de ellas sí que sea mejor, pero... Pero bueno, que hay muchas otras obras de Superman, pero que hemos elegido estas tres porque nos han parecido significativas, y si vienen otros programas, lo que hemos hecho es centrar el tiro todos en una y comentar, pues, todo, comentar los tres el mismo cómic. En este caso, aunque todos nos hemos leído todo, casi todo, finalmente, porque somos así, sí que cada uno ha tirado por uno de estos tres, de estas tres patas, ¿no? Una historia de origen, como es Superman y las Cuatro Estaciones, o Para Todas las Estaciones. Una historia alternativa, como puede ser esta Identidad Secreta, y una historia crepuscular, como puede ser All-Star Superman. Pero que hay muchas otras, que vamos
totalmente
a hablar de estas tres.
Incluso etapas enteras de personaje, no solamente autoconclusivas, ni nada de esto. La etapa de John Byrne y tal también, o sea, bueno, hay muchas cosas muy buenas.
Curbusi y Carlos Pacheco, también. Pues eso, cosas muy chulas. Así que,
muy bien,
si queréis, empezamos por el origen. O sea, a lo mejor lo suyo es empezar por el origen, por la historia de arranque.
De las Cuatro Estaciones.
No, y las Cuatro Estaciones, si os parece.
Vale.
Las Cuatro Estaciones de Superman. No nos referimos a un cómic sobre pizzas que esté inspirado en Superman, ni en una gran obra musical, sino en un cómic que hila de una manera intimista el origen de Superman y su desarrollo desde que está en Smallville hasta que se busca a sí mismo. Trata de encontrar su hueco en el mundo, trata de encontrar su hueco dentro de su propia identidad de Clark Kent y Superman. Es una de las cosas que más destaco del dibujo a nivel de la figura de Superman, que siempre lo han representado de manera diferente en varios cómics y en varias etapas, es sobre todo la cara, el mentón. Es excesivamente grande. Quizá, no sé si pretenden destacar una cara más alargada, tipo buenazo, o más de gente de pueblo, o simplemente querían casi caricaturizar a Superman con esta gran mandíbula. No sé qué os ha parecido cuando lo habéis visto vosotros.
Es lo que más te ha llamado la atención, David, porque la otra vez cuando comentamos es lo primero que dijiste.
De
Me
inicio,
parece
claro.
bien, porque sí, choca un poco. Sí.
Es un busto
A ver, yo
importante.
hace muchos años que lo leí, no recordaba que era un cómic del 98 y eso hace que digas, joder, qué edad tengo ya, porque desde el 98 ya, creo que es del 98, quiero recordar. A mí me parece el estilo de Tim Sale, la verdad. Caricaturiza y no sé muy bien qué quiso representar, quizás sí. Eso de nacer en Kansas, de nacer, de criarse en Kansas y todas estas historias, ¿no? Me parece un poco que iba por ahí. Pero no lo recuerdo tan bien, así que dale, Tomás, ¿qué opinas tú?
Al final acabas de decirlo, las cuatro estaciones o este Superman para todas las estaciones, no deja de ser una más de las obras de Jeff Loeb y Tim Sale
Sí. Su
con
propio
su
carácter, ¿no? Su marca.
Batman Victoria Oscura o el largo Halloween. Tim Sale es un dibujante que tiene un estilo cartoon muy marcado y es verdad que lo que te está haciendo es extraer o plasmar este icono, este Superman icónico, en modo cartoon, casi de dibujos animados, o sea, la mandíbula prominente, el pecho de barril, los brazos anchos, o sea, pues el concepto clásico prácticamente un poco de Norman Roswell, era el dibujante este de los carteles de publicidad estadounidenses. Este tipo de que dibujaba las familias felices y los obreros rubios y mazaos.
Correcto.
Creo que se llamaba así, ¿no? Pues es un
Sí.
poco ese espíritu que es muy Tim Sale. Esta reducción del personaje a cuatro características que te permiten
Identificarlo rápidamente,
identificarlo,
sí.
incluso si lo hace con tres trazos. O sea, porque Tim Sale probablemente te podría dibujar a este Batman dibujando eso, a este Batman, no, perdonadme, a este Superman dibujándole la barbilla y el pecho y el caracolito de la frente, el flequillo. Y sabrías que es Superman.
Es un cómic, más allá de esta primera impresión que te llevas con este estilo caricaturesco, que, bueno, es anecdotario, he querido empezar por aquí por eso. Pues bueno, podéis encontrarlo en Panini, está reeditado. Ahora mismo han reeditado un mogollón de cosas de Superman, como con excusa de la película, y ya está bien. Y es una obra que en unas 240, 250 páginas, si no recuerdo mal, por ahí andará, a todo color. Y que transcurre en cuatro actos. Son cuatro estaciones, cuatro actos, y de hecho hablan de las cuatro estaciones de Superman. Primero tienes la primavera, el verano, el otoño y el invierno, si no recuerdo mal, en ese orden.
Sí.
Durante la primavera, bueno, la característica en la que los autores nos van a narrar y mostrar a través del dibujo y de la palabra la vida de Superman. Nunca es desde su punto de vista, siempre es desde el punto de vista de alguien. De hecho, la cita inicial que abre la obra, de hecho, es una dedicatoria del propio autor a su padre. Y abre la obra precisamente con la manera de ver a Superman de su padre. Entonces, vamos a encontrar un punto de vista íntimo con respecto a lo que opinan de Superman, a pensamientos internos sobre Superman, pero también a los dilemas, tanto internos como externos, de este joven Superman que da el salto y deja este pueblo de Kansas para irse a la gran ciudad. La verdad es que me ha parecido esta primera estación desde el punto de vista del padre, al principio, con los dilemas de un padre que quiere educar a su hijo y que quiere hacerle ver cuál es el mejor camino que él cree que debe tener mientras va viéndole crecer. A veces no sabe cómo acercarse a él y es la madre más empática la que le da ese punto de inicio, acércate, habla con él. Y podemos ver a un Superman que aún no lo es, que está perdido, que no sabe si mostrar sus poderes al mundo, mantenerse en un perfil bajo o ¿qué demonios? Si con un perfil bajo no puedo ayudar realmente a la gente. Entonces van a ocurrir diferentes hechos, tanto en el pueblo como fuera de ellos, que van a hacer que Superman vaya eligiendo su camino. Mientras tiene la excusa para irnos mostrando cómo era su vida allí, dónde van a, cómo es su vida cotidiana, con quién se junta, cómo se divierten, si hay una fiesta, fin de curso, a dónde van a ir cuando se gradúen, quién se queda en el pueblo, quién no. Y vamos a ver esta faceta más humana y personal de Superman. Luego vamos a cambiar a una etapa en la que vemos a Superman ya como Clark Kent en Metrópolis, y lo vemos en sus inicios como periodista. Y no sé si el segundo ya está contado desde el punto de vista de Lois o era el tercero. Ahí ya me baila
el
la
segundo,
memoria.
El segundo.
El segundo es el de punto de vista de Lois.
Sí.
Hay una elipsis, ya se conocen, han trabajado juntos, ella nos muestra cuál es su opinión de él, cuál es su opinión de Superman, es incapaz de relacionarlos ni de que sea la misma persona, de hecho no se acaba de creer nunca que él pueda ser Superman, aunque se lo diga. Entonces vamos a ver esta relación con él, mostrarnos cómo ella lo ve al mismo tiempo que la viñeta nos está mostrando realmente lo que está pasando. Entonces jugamos con esa, con ese conocimiento de ser espectador y ver, leer lo que nos están contando, pero ver con los ojos lo que realmente está ocurriendo. Y tiene un juego muy chulo que hacen los autores entre lo que ves y lo que te cuenta, que va transcurriendo en las siguientes estaciones hasta que hay como una vuelta circular en la que Superman tiene que enfrentarse a Lex. Recuerda su primer amor, se pierde por el camino y regresa a su lugar natal para pasar allí un tiempo y reflexionar sobre cuál es el camino que va a seguir. No quiero entrar en muchos más detalles por no hacer mucho spoiler a quien nos esté viendo, pero si buscas una obra de Superman en la que comprender su humanidad, los posibles dilemas en su origen y cómo diferentes personas lo ven sin llegar a ser excepcionalmente heroico, nada súper épico de explosiones solares ni cosas raras, este probablemente sea un cómic para comenzar de una manera más tranquila, intimista y disfrutando de esa dualidad muchas veces entre lo que te cuenta la voz narradora en ese momento y lo que tú estás viendo realmente en cada viñeta como espectador y lo que ya sabes de Superman.
Muy bien.
A mí en su momento cuando llegué para todas estas estaciones me gusta, es uno de mis cómics de Superman favoritos, ¿eh? Me gusta mucho me gusta mucho la dupla que forman Jeff Loeb en los guiones y Tim Sale en los dibujos. Creo que entre los dos tienen algunas de las mejores obras del mundo del cómic contemporáneo. Una lástima, no va a haber más porque Tim Sale también falleció ya hace años y entonces bueno, pues ha quedado ahí lo que ha quedado. Pero es verdad que me gusta mucho esa aproximación al Superman humano desde esos cuatro puntos de vista de Jonathan Kent, que me parece definitorio y creo que es la forma adecuada de acercarte a Superman, es empezar por su educación. Me da igual si es Jonathan o si es Martha, pero los padres de Superman son extremadamente importantes a la hora de contar su historia. Pues eso, esas cuatro voces de Jonathan Kent, Lois Lane, Lex Luthor.
Lex Luthor, cierto.
Y Lana Lang, para conformar esta historia, me parece un acercamiento súper original. En un formato, ya fueron cuatro números especiales reunidos en un tomito. Que se llenen, yo qué sé, si te pones una tarde, si tienes algo más que hacer, en dos tardes. Y es una aproximación, vamos, fantástica al Superman de los años, al Superman de los años, bueno, al Superman más clásico y al que estaba vigente en los años 90. No te sirve si quieres empezar a leer el Superman de Nuevos 52, por ejemplo, o para que es totalmente distinto, o el Superman origen, o el Superman de A Golden Age, de 1939, pues sí, tampoco, porque es otro origen, otra historia. Pero para acercarte a un super, a Superman, a su origen, a su forma de ser y tal, me parece una obra magnífica.
Os habéis fijado, bueno, seguro que más de uno y todos vosotros que escucháis, pero Lois Lane, LL, o sea, no fue Stan Lee el que puso los el Peter Parker y estas cosas. Lois Lane, dos L's. Lex Luthor, dos L's. Lana Lang, dos L's. Curiosamente, Clark Kent es el mismo sonido, pero es una C y una K, que seguro que no es casualidad y lo buscaron los autores ex profeso. Es curioso lo de las dos. Siempre, supongo que es un tema memotécnico, ¿no? Que
sí, Stan Lee. Stan Lee decía que todos sus personajes son importantes, o sea, pues sí. Stone,
Matt Murdock,
Peter Parker. Todo esto era una cuestión de memoria.
Es más fácil de recordar, estoy uh-huh. de acuerdo. Pero fíjate que no lo inventó él, yo pensaba que había sido él que, y, hostia, y ahora viéndolo aquí escrito digo, joder, pero claro, si es que lo dicen también, tal.
Sí, sí. Montón. En Superman fueron especialmente iterativos.
Bueno, yo quiero decir.
Bueno, de hecho los tenemos. El sonido K y L también se repiten en el nombre de Superman.
Claro.
Kal-El. Sí.
Kal-El. Pues seguramente no será casualidad. Bueno, yo decir de Superman las cuatro estaciones, hace muchos años que lo leí y ahora nada más que te escuchaba y eso y buscando un pequeño resumen, claro, lo recuerdo fácilmente. Sí que es verdad que llamaba mucho la atención el dibujo, ¿no? Y esa caricatura que sí. hace. Pero realmente sí, a mí me parece del Superman, digamos, clásico que nosotros, o que yo creo que yo en mi generación o nuestra generación tenemos en la memoria, es de los más representativos también. Parece una de las obras más representativas. Así que muy chulo, muy, muy recomendable. No recuerdo muy bien el color, tendría que buscarlo, la verdad. Me acuerdo del dibujo, no recuerdo muy bien el color, si es más clásico o esos carteles iban más por los carteles estos de Rockwell y eso que sí.
Es muy que es ahí. Un color, tiene ese color
de
cartelones de América Abierta, de los grandes campos de maíz, o sea, es como muy luminoso, utiliza mucho el fondo blanco, o sea, los blancos, colores brillantes, vivos, o sea, sobre todo en la parte de primavera, verano. Es pues eso, muy están muy bien elegidos. A mí me parece mucho y sí, me gusta mucho y además si lo comparas con el largo Halloween, donde tienes al mismo dibujante con Batman y todos son grises, azules, sí. fondos negros y demás, pues queda muy chulo el adaptar el cómo con el cómo te sirve las partes técnicas del trabajo para reflejar al personaje.
Sí, sí, es que fíjate que no me acordaba, pero si lo he dicho es porque algo recordaba, ¿no? del estilo del color y todo eso. Nada, muy muy recomendable, la verdad. Muy muy recomendable,
y además,
tampoco muy largo.
Mide muy bien el uso de las sombras para que no quiten luminosidad, pero sí en el momento adecuado, pues cuando hay una catástrofe o la figura es especialmente sombría en la vida de Superman, pues el Luthor tiene más toques de sombras que el resto, por ejemplo. O sea, que hay este lenguaje visual, ¿no? que estáis comentando. Está muy bien cuidado.
Muy bien, pues si queréis vamos por la siguiente y luego ya podemos comentar así libremente arriba y abajo los temas. Pues la siguiente, si quieres, le doy yo, ¿no? Más a Identidad Secreta, que... Vamos a ver cómo empiezo. Que a mí me lo vendieron como de lo mejorcito de Superman... Y yo no estoy del todo de acuerdo. Entonces ya igual esa opinión tiñe todo lo que voy a decir sobre la obra, que siendo muy buena técnicamente, estando muy bien los diálogos, el guión, a mí no es una historia que me haya atrapado especialmente. La premisa es de... bueno, el cómic es de Stuart Immonen a los lápices y de Carl Busiek al guión. Y son dos maestros del cómic, la verdad, también. Son una maravilla leerles y visualmente y por escrito. Pero ya os digo que para a mí no me parece... Empezando por la portada, no me parece para nada adecuada. Está ahí un chico Superman en sus tiempos... O sea, un joven Superman con una bolsa como si fuera a viajar por todo el país. Y no va de eso la obra tampoco, aunque sí hace un viaje durante toda su vida. Es un relato de la vida de un Superman alternativo. Nos encontramos con un chaval que se llama Clark Kent, y que cuando lo conocemos, cuando es joven, no es Superman. Y de repente sí que recibe los poderes de Superman. En esa realidad, este chico que se llama Clark Kent, en esa realidad existe también los cómics, existen los cómics de Superman. un Superman pues de los inicios de Superman, ¿no? Unos cómics así clásicos de Golden Age, ¿es, Tomás? Sí, ¿no? De la Golden Age. Y bueno, y no se sabe por qué, pues recibe los poderes de Superman, o unos poderes muy parecidos a Superman, y entonces empieza a explicar la historia de este chico, pues con esos poderes de Superman. La historia también está... para que lo busco y así lo explico un poquito mejor. Está también estructurada en cuatro apartados, fueron cuatro números también, y va a tratar la juventud, la adultez temprana, digamos, la madurez y luego ya pues la vejez, ¿no?, del personaje. Y bueno, en la juventud nos explica cómo inexplicablemente de la noche a la mañana pues se despierta con superpoderes, va teniendo fuerza sobrehumana, el vuelo, la visión de rayos X y todo lo demás. Y cómo se va encontrando al principio asustado, ¿no?, confundido, pero empieza enseguida a usarlos en secreto para ayudar a otros. Claro, hereda todo lo que tenemos en la retina de nosotros o en la mente sobre Superman, ¿no? Pues esa moralidad y esa manera de ser, sin que conozcamos demasiado a sus padres, ni que veamos cómo ha llegado a ese punto de vista. Probablemente por la cultura popular, los cómics y todo el carácter de Superman, pues se ve imbuido por el espíritu de Superman. Y bueno, y empieza a aprender a vivir con una doble vida, como el Superman de los cómics, pero se esconde por completo del mundo. De hecho, cada vez que hace una aparición pública, pues lo hace tan rápido que normalmente es una figura difuminada, ¿no? Una figura tan rápida como Flash, que es imposible de ver al ojo humano. En el segundo número, La adultez temprana, se muda a Nueva York para ser escritor, no periodista. Y ahí conoce a Lois Chaudhry, en este caso, no Lane, y se casa con ella. Los chistes, bueno, no he explicado que durante todo el cómico, por lo menos al principio de su vida, pues la gente hace bromas con su nombre y apellidos. Que esto pasa en Estados Unidos, nosotros lo tenemos muy lejano. Yo estuve 3 meses en Estados Unidos y fui a clase, al instituto, y la cara de sorpresa que se te pone cuando pasan lista y llaman a un tal Michael Jackson, dices, hostia, y te giras diciendo, a ver, ¿quién es este Michael Jackson?, ¿no?, esperando al cantante. Además estuve en el 93, que todavía estaba por ahí Michael Jackson. Y ocurre, estas cosas ocurren en Estados Unidos. Hay muchos Clark Kent, porque al ser solo un apellido, pues hay muchísimos. Y efectivamente hay muchos Clark Kent que viven en Kansas. Entonces siempre está, pues, siempre le están haciendo bromas y siempre él parece que odia un poco la figura, pero al despertar con estos superpoderes y todo eso, pues va, pues eso, imbuyéndose de ese espíritu y va haciendo lo mismo que hace Superman. Y bueno, como decía, en el segundo volumen, pues ya conoce a Lois Chaudhry y tiene una vida con ella, se casan y bueno, lleva una vida relativamente normal mientras él siempre va haciendo estas apariciones, digamos, públicas, pero en secreto siempre. Hay, por otro lado, está la figura del gobierno, que lo va persiguiendo, siempre va a ser una figura perseguida durante todo el cómic, y aparece pues ese agente del gobierno que no recuerdo su nombre, pero que del cual pues bueno, va haciendo algunas interacciones con él. Ya en el tercer número, en la madurez, Clark y Lois tienen gemelas y por no hacer más spoilers, pues bueno, tienen gemelas y bueno, también se trata un poco el tema de los hijos. Y bueno, en este número casi todo es cómo escapar a ese escrutinio público, ¿no? Cómo protege a su familia. Y bueno, todo esto mezclado con reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre el desgaste físico, la responsabilidad, ¿no?, que tiene a sus hombros de ser el Superman real, porque en contraposición con los cómics, que en su realidad existen, pues es el Superman real. Y bueno, y todo lo que le va pasando, ¿no? Y el cuarto número es el que más me ha gustado. no sé si decir que redime la obra, porque eso sería un poquito cruel, un poquito bruto y bestia, pero sí es verdad que es el que más me ha gustado y el que vale muchísimo la pena. Ahí la figura de Superman, o sea, este hombre Clark, que no es el Superman que conocemos, pero se parece muchísimo, va envejeciendo lentamente, se le van viendo las inquietudes que tiene, o sea, la relación que tiene con las hijas, con la familia, con Lois, las interacciones que tiene con ellas. Y a medida que él se va haciendo mayor, su cuerpo va perdiendo fuerzas, ya no es el mismo Superman de antes, entonces le cuesta según qué hazañas le va costando, pero no deja de tener esa misma voluntad. A mí es lo que más me ha llegado, lo que más me ha gustado. El cierre introspectivo del cómic y más personal es lo que más me ha costado. El resto del cómic intentaba para mí ser personal, pero a mí no me ha llegado demasiado, pero esta parte sí que me ha gustado un poco más. Quizá me pilla un poquito más mayor. Y el cómic me hubiera gustado más hace muchos años. ¿Qué más deciros del cómic? O sea, el dibujo creo que es superior al guión, pero es un dibujo en el que Stuart Immonen, por la introducción que le he leído a Karl Busiek, digamos que se quiere encargar absolutamente de todo. Para mí es un dibujo que queda un tanto oscuro, los colores están bien, pero no sé si le hubiera venido muy bien que alguien más hubiera metido mano, tanto en la tinta como en los colores y todo eso. Parece una obra, ya os digo, un tanto oscura, y que me gusta el dibujo, pero hay cierto color y ciertas cosas que bueno, que creo que hubiera mejorado si alguien más hubiera participado. Yo no soy, como notaréis, no soy crítico de cómics y todo eso, y todo esto lo digo un poco por intuición, ¿no? O por lo que cuando te pones a reflexionar y a pararte a decir opinión, pues te va saliendo. A ver, el cómic trata temas muy interesantes. Trata el tema de qué significa ser Superman en un mundo sin superhéroes, lo pone encima de la mesa, pero yo no creo que consiga hacerlo como algunas otras obras que el mismo Karl Busiek ha hecho. Yo creo que no llega a eso, la verdad. A ver, también toca temas como la humanidad, ¿no? Pues la humanidad y cómo la entiende Superman, o cómo, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Es que este cómic, o sea, prefiero Superman normal que hemos conocido durante tantos años a este humano que tiene los poderes de Superman y que a mí me saca, o sea, no entiendo por qué una persona, o sea, si no me dan una explicación a tener esos poderes, me parece una vulgar excusa para contar otra historia que tendría este hombre en el bolsillo, que leyendo la introducción te explica. Claro, la premisa, esto supongo que lo puedo explicar, no es ningún spoiler porque es el prólogo del libro. Karl Busiek siempre le gustó la figura de Superboy de la Tierra Prime, ¿no era? ¿Tierra Prima o Prime?
Sí, Tierra Prime.
Tierra Prime. Y Tierra Prime, el Superboy que nace ahí, pues tiene este origen, digamos, ¿no? Entonces desarrolla la historia a partir de esa idea. No tiene nada que ver con ese Superboy, pero la premisa sí. Entonces, cuando sabes esa historia, te explicas por qué, el porqué de esta historia. También es verdad que todos en algún momento tenemos fantasías y que, hostia, si fuera Superman, ¿cómo sería? ¿No? ¿Qué haría? ¿Qué tal? Y a lo mejor esta obra era respuesta a algo así, pero a mí, pues no me ha gustado demasiado, pese a que, ya os digo, está plagada de temas filosóficos, de temas, ¿sabes? De temas como, bueno, voy a hacer el bien porque es voluntad mía, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo robar, puedo hacer de todo, porque soy superpoderoso y casi todopoderoso, pero al final decido hacer lo mismo que Superman. Bueno, vale, pero para eso ya está Superman, ¿no? Es que, sinceramente, me sabe mal exponer así la opinión y todo esto, ¿no? Porque sí que creo que debe tener cosas muy buenas y que he leído a gente que la considera una obra maestra y que les gusta mucho. A mí, bueno, me ha sido un cómic más, y ya os digo, si me quedo con algo es con el final, con el envejecimiento. Superman, no conozco muchas obras, o no tengo en la retina ahora mismo en la memoria muchas obras donde él va perdiendo esas fuerzas, aunque las hay y tal, que si kriptonita, que si tal, pero claro, al ser humano, pues sí que te llega un poco más, ¿no? Que vaya perdiendo la fuerza y te identificas más, ¿no? Con esa pérdida de fuerza y con esa vejez que va teniendo. Y no sé, Tomás, tú creo que tú lo has leído, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntame, A ver.
Es que estoy en parte de acuerdo contigo. O sea, es verdad que. Bueno, a Kurbusiek no le puedo quitar ni una coma, ¿eh? O sea,
no, es fantástico.
Me parece que es un muy bueno. Gran guionista y que tiene etapas que son auténticamente espectaculares. Pero me da la impresión de que esta no es una de esas obras. Y Stuart Immonen, yo ahí ya. Es que Stuart Immonen está considerado por muchos como uno de los mejores, por no decir el mejor dibujante de cómics del siglo XXI, pero yo no estoy en ese carro. Entonces, o sea, me gusta, pero no me vuelve tan loco como muchos de sus defensores o de sus seguidores. Entonces, a mí se me queda. Me parece interesante el concepto de Superman en un mundo sin superhéroes. De cómo sería, ¿no? Un Superman que nace en el mundo real y demás. Pero puestos a meter, por ejemplo, historias gubernamentales y cómo trataría el gobierno de su. Pues me parece que se queda a medio camino.
Queda muy en la superficie,
sí. Sí, entre lo que luego nos presenta, por ejemplo, en el Supreme Power que escribió Joe Michael Straczynski para Marvel con Hyperion, con ese Superman de Marvel. Donde el tratamiento es mucho más descarnado y mucho más agresivo. No sé, me parece que es efectivamente, como tú has dicho, es una obra que quiere tocar ese toque intimista, pero. O sea, me parece igual. Que va en un camino que quiere hacer algo interesante, pero se queda en ese camino, en algún sitio de ese camino. Y a mí tampoco es esa obra de Superman que más me motiva o que más me enloquece. Quizá porque no es Superman directamente. O sea, es este Clark Kent. Sí, por ejemplo, me gusta mucho cuando empieza y ves que todo el mundo le hace coñas y regalan camisetas y cómics.
Tienes
y el
gracia,
chico tiene,
sí.
Tiene un armario lleno de.
De regalos, de cumpleaños regalos de Superman, claro.
Que no le gusta. O sea, es que a él no le gusta. En principio, Superman. Luego sí que, fíjate, que además ahí engancharé luego con el All-Star, sí que me gusta el enfoque este un poco del Superman existe porque tiene que existir. O sea, y si tienes todos esos poderes,
si no lo inventaríamos,
te vas a convertir en Superman, ¿no? Es como, porque es un icono y al final el chico como que no tiene otra decisión. No, o sea, lo dije, pero no había esa otra posibilidad, no había otra elección, porque soy Clark Kent. Y tengo poderes. Y entonces tengo que ser Superman.
Pero es un poco la figura de Superman, de los cómics, y la figura de Superman es tan grande que lo imbuye todo. Y entonces yo soy un sucedáneo. Pues vale. Pues sí.
Sí.
Pero claro, tú en realidad no has tenido esos padres, Martha ni Jonathan.
No.
No has tenido, no vienes de Krypton. No, tío, hostia.
No, de hecho, para mí la gran.
Me quedo ahí un poco.
La gran pata que falta en esta historia es por qué tiene estos poderes. O sea, no terminas nunca de. Creo que juraría que no termina de quedarse.
No. Creo
y
que
lo,
no.
Lo he releído hace poco de cara precisamente al programa este. Lo he releído hace un par de semanas. Y no tengo. O sea, sé que. Bueno, pues sé cosas que no voy a comentar porque no quiero hacer spoiler igualmente. Pero. Con lo que tiene que ver con mutaciones genéticas y cosas de este tipo. Pero efectivamente no es Superman, no viene de Krypton, no tal. Pero bueno, que era un enfoque diferente que quería hacer Busiek. Y dentro de eso, dentro de que no creo que sea la mejor de las obras de Kurt Busiek, ni siquiera con Superman, tienes ahí la caída de Camelot en el Superman tradicional, es un Superman más en el Superman heroico de Action Comics y Superman, en las colecciones regulares de DC. Con Carlos Pacheco a los dibujos y que es un Superman, pues eso, Superman, ¿sabes? Por eso digo que no creo que sea ni la mejor obra de Busiek trabajando con el personaje.
Tampoco, perdona Tomás, que tampoco es fallida, que quede claro, no me parece para nada, pero es, bueno, pues no es la definitiva ni mucho menos.
A mí la impresión que se me queda es que se queda a mitad de camino de hacia donde vaya, hay algo que le falta, ya está, simplemente.
Sí, para mí también.
Que eso no quita que no tenga una lectura, una segunda lectura y una tercera lectura.
Sí, seguramente no, seguro. Y le encuentras varias cosas porque es que, a ver, los autores son muy buenos.
Sí, tocan
cosas al azar. Una cosa quería decir, si nos pasamos, especialmente yo con los spoilers, por favor decídnoslo y a ver el grado hasta dónde se puede llegar y eso, que es difícil hacer una sinopsis para entrar en profundidad en un tema sin reventar según qué cosas de la trama. Vale. Pues bueno, hasta ahí. David, no te ha dado tiempo, ¿no? ¿O no lo pensabas leer?
No, no, sí, pienso leerlo. Uh-huh. Vale. Pero ando terminando ahora mismo All Stars. Uh-huh. Y no me he dado tiempo.
Vale, pues ya opinarás a ver qué tal. Igual tú tienes.
Bueno, no me la has puesto con muchas ganas.
Lo siento.
Así que seguramente diré que no está tan mal, porque iré con las expectativas totalmente contrarias a las tuyas.
Me parece bueno eso.
Es muy sabio.
Sí. Bueno, pues esto es el Superman Identidad Secreta. Se lo dedico a Andrés Sáez, el programa, porque bueno, un amigo pues me recomendó muchísimo este cómic y eso, y la verdad es que todavía no he hablado con él y le tengo que decir lo que pienso, así que bueno, igual le mando el podcast, está dedicado para ti, pero bueno, para nada es un cómic malo, para nada, de nada, de nada, no es eso en absoluto, pero bueno, pues si queréis vamos por la tercera.
Pues habéis dicho, David, que estaba yéndose a All Star, y ahí entro yo en el All Star. All Star Superman, obra de Grant Morrison y Frank Quietly. All Star es un proyecto fallido, no All Star Superman, ojo. El sello All Star, vale, era una idea, que surgió en DC a principios del siglo XXI para dar a autores famosos, autores de mucho renombre, sagas de superhéroes de mucho renombre, sin continuidad, en las que pudieran jugar con los juguetes más grandes de la casa. Y las decisiones fueron dar una decisión acertadísima, que fue que este Superman fuera para Grant Morrison y Frank Quietly, con los lápices, y una decisión mucho menos acertada y que trajo la ruina y acabó con el sello, que fue All Star Batman y Robin, el Chico Maravilla, obra de Frank Miller y Jim Lee, que se cargó el sello directamente, y de hecho está inconclusa, 23 años después. Sí, es una obra inconclusa. De los 12 números que tenían que salir, salieron 10, o de los 10 salieron 7, o una cosa así. O sea, no está acabada. No está acabada. Frank Miller ya no estaba en esos momentos para hacer Batman, y bueno, pues ya está. Volvamos a Superman, que es el que nos ocupa. Morrison lo que hace en No Estar Superman es una historia de sobre el Superman icónico. O sea, él no trabaja con el Superman que está en ese momento en la continuidad, no es el personaje que podemos ver todos los meses en las colecciones de Action Comics, Superman y demás de DC, sino que es un Superman icónico. Él coge un poco, tiene detalles de Superman de Edad de Oro, de Superman de Edad de Plata, de Superman contemporáneo también. Morrison en aquel momento estaba haciendo también Liga de la Justicia, Liga de la Justicia de América, JLA. Y coge detalles también de ese Superman, uno de los villanos, Solaris, Sol Tirano, aparece también en la Liga de la Justicia. Pero lo que hace es una historia, decía que es una historia crepuscular de Superman, porque afronta sus últimos días. Y afronta sus últimos días porque nada más empezar hoy a estar Superman, hay una misión en la que Lex Luthor tiene una trampa a Superman y este queda envenenado. Superman queda envenenado por radiación solar, sus células empiezan a morirse por sobrecarga energética y está condenado a morir. Y entonces todo lo que nos va a contar, todo lo que nos van a contar Grant Morrison y Frank Quietly en All Star Superman es este canto final, estos últimos días, y cómo Superman intenta poner en orden sus cosas antes de morir. Entonces vamos a tener números dedicados a... Casi todos los números son números autoconclusivos, salvo dos, que son la historia de El Mundo Bizarro y Cibarro. Los demás son todos números autoconclusivos. Y es cómo va, bueno, pues cómo habla con... Cómo su despedida de Lois Lane, una visita a la cárcel a entrevistar como Clark Kent a Lex Luthor, experimentos que hace Superman en su fortaleza de la soledad, quién va a cuidar del mundo, un poco ese rollo de quién va a cuidar del mundo cuando yo me vaya, ¿no? ¿Quién va a cuidar de Metrópolis o de la Tierra cuando yo no esté? Y el tratamiento que hace Morrison en este caso es ese tratamiento memético, ¿no? De Superman como meme, como expresión repetida hasta convertirse en un mito. Este Superman es que es maravilloso. Con ideas que te explotan puta cabeza. O sea, es el desde ese principio en el que está viajando al interior del sol, como ese enfrentamiento con el sol tirano, con este superordenador de año un millón que viaja hacia el pasado para sustituir al sol. Como puede ser la aparición de Superman, de los diferentes Supermanes en el tiempo, de diferentes Superman de dentro de 100.000 años, el Superman. Una serie de apariciones que además se relacionan con la saga Un Millón, que estaba él escribiendo en ese momento también, o había escrito para JLA, y la continuidad oficial de DC. Pues eso, coexistieron en el tiempo. Entonces, él trabaja muy bien esa idea de Superman como mito inicial y cómo es el mito de Superman dentro de 100 años y dentro de 1.000 y dentro de 100.000, ¿vale? Y cómo ese Superman es el fundador de la estirpe de los Supermanes y, bueno, pues una serie de historias que además podemos ver en este All-Star o en JLA o en otras de sus obras sobre el sentido mítico, sobre cómo alcanzan la profundidad de los superhéroes, y cómo impregnan la sociedad. Lo que decía antes, ¿no? Para mí, debo decir que mi número favorito de All-Star Superman creo que es el número 8. Y es por un hecho muy sencillo. Superman hace un experimento en la Fortaleza de la Soledad mientras cuenta otra historia. Hace un experimento en el que crea un micromundo, un mundo en miniatura, donde él no existe. Porque él está fuera. O sea, es el creador de ese mundo. Actúa como fuerza demiúrgica, ¿no? Y en una de las viñetas ves como dos dibujantes de cómics están creando a Superman. No es él. Es la máxima expresión de en un mundo sin Superman hay que inventárselo. Que me parece vamos, me parece
Brutal.
voy a decir una sacada de polla, vaya, ¿vale? Así como muy siendo,
Venga.
pero me parece que es tremendo. O sea, las ideas que es capaz de transformar, de trasladar, de transportar, de expresar Morrison, y encima lo hace acompañado de los lápices de esta maravilla que es Frank Quietly, que no es el dibujante que más fácil entre por los ojos, porque es raro de huevos. O sea, este estilo feísta que tiene, extraño, que entiendo que muchas veces puede chocar. Pero una vez que compras a Frank Quietly, una vez que compras lo que te está vendiendo, una vez que dices, venga, entro. Bueno, es maravilloso. Es que no puedes dejar. O sea, cualquier cosa que haga, vas a ir detrás de ella porque te das cuenta de que probablemente sea el mejor. No voy a decir el mejor dibujante porque a lo mejor es arriesgarme mucho. Pero el mejor narrador del cómic contemporáneo a nivel visual. O sea, quizá no sea el que tiene los dibujos más bonitos o más llamativos, pero sí es el que mejor cuenta las cosas utilizando
Sí,
viñetas.
hay viñetas donde se ve una tierra lejana y tú estás y ellos están en la luna y digo, tú estás, se me ha escapado porque es que parece que estés allí. Es impresionante.
Es
Es
que
una de las
fijaos
cosas que hace.
hasta qué punto es esa exaltación del mito que la primera viñeta, la primera página, con cuatro viñetas pequeñas y cuatro palabras, te ha contado la historia de Superman, te ha puesto en antecedentes. O sea, esto de planeta perdido, padres cariñosos, o sea, algo así que va poniendo, que son cuatro palabras, o sea, en cuatro viñetas, y cuando giras la página, ya está, estás dentro de la historia porque no te hace falta que alguien te vuelva a contar otra vez el nacimiento de Superman, y te hace falta que te vuelvan a contar la muerte de los padres de Batman o de tío Ben en la escala, ¿sabes? O sea, para Spider-Man, porque hay momentos, estos personajes de cómic ya son parte de nuestra cultura y ya todos sabemos que los padres de Batman murieron, sabemos que Krypton explotó y sabremos que al tío Ben lo matan, y por eso un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Son cosas que han trascendido, ¿no? Y me parece que ahí Morrison hace el trabajazo, que es precisamente jugar con todo eso que sabemos para darnos cosas que hasta ese momento no sabíamos que queríamos saber. Y es maravilloso. Para mí, por ejemplo, sí que es la mejor obra que he leído de Superman. Y estoy muy en, o sea, sé que podría discutir esto, que me van a decir que no, que la mejor versión de Superman es ya de Alan Moore, de que fue del Hombre de Mañana, y me sentaré a discutirlo y terminaré en el mismo sitio, pensando que el All-Star Superman de Grant Morrison no es solo la mejor, sino que es la más icónica y la que mejor representa el personaje y cómo ese personaje de Superman trasciende del propio cómic, porque creo que Grant Morrison es la persona además adecuada para hacer este tratamiento del personaje. Y ya está, porque me pongo místico y
no, exaltado. Pero es cierto, y el final del cómic es no menos esperado, es menos espectacular y al final mitifica aún más si cabe al personaje, me parece. Es muy bueno, muy bueno. Es un cómic muy bueno, es la mejor de Superman y posiblemente de los mejores cómics que se hayan hecho.
Además, como ha dicho antes David sobre Para todas las estaciones, en este trabajo de recopilación que está haciendo Panini, recién obtenidos los derechos de DC sobre obras tradicionales, este mes, creo que justo ahora en julio, publican una nueva edición de All Star Superman, con lo cual va a estar en todas las librerías para si a alguien le interesa, va a ser muy fácil acceder a él. No era difícil, porque es otra de esas obras, un poco como La broma asesina, cuando hablas de Batman, que siempre o casi siempre hay una reedición y siempre hay números disponibles y no va a ser un cómic que te cueste encontrar, pero que va a haber otra nueva.
Como estamos, se llama El Tribunal de los Búhos el programa y yo no soy sospechoso de que no me guste Batman, pero esto está a un nivel superior de La broma asesina, con todos los respetos y los personajes.
Sí, hombre, es que pero son proyectos completamente
distintos. Es que es distinto, no se puede comparar. Ahora cuando lo has dicho digo, joder, claro, sí, es icónica, sí. Pero no tiene nada que ver.
Hoy está Superman, son 12 números, La broma asesina 48 páginas. Sí, sí. O sea, quiero decir, ya solo a nivel de contenido, una es un cómic con un lomito especial, porque para que fuera más bonito lo pusieron, pero podría haber sido una grapa, y otros son 12 grapas. Son 12 números recogidos en uno o dos, mi edición en dos volúmenes. Ya sabrá, en normal es que te salga.
La que está disponible del 26 de junio está en formato Must Have de Panini y son 312 páginas.
Sí, es en
12 numeritos en cartones.
Y es, mira, he cogido, no lo tengo aquí para enseñarlo porque está, porque esto es un podcast y no lo ibais a ver igualmente, da igual. Pero han sacado en Panini han sacado algo que yo pensé que no iba a ver jamás, que me lo compré y está en casa de Marco, de mi chico, que es el Superman de los años 50. Es una recopilación de las mejores historias de Superman de la Silver Age y pues me ha parecido súper divertido, me lo he pasado muy bien sabiendo lo que estaba leyendo, sabiendo que son historias, muchas de ellas es muy gracioso ver cómo se repiten argumentos, porque como ha comentado Fran antes, igual que aquí en España en los 80 comprábamos los cómics en los kioscos, en Estados Unidos era el sistema de los 50 y de los 40, o sea, tú no tienes una librería especializada, tú ibas a un kiosco y cogías un número o dos de lo que quisieras. Y entonces, como había mucha gente que pues no había, pues eso, había escogido un cómic de Superman, pues 6 años después sacaban una historia muy parecida, pero con otro, cambiando nombres o cambiando cosas, porque total, habría muchísima gente que no la habría leído. Y entonces te encuentras historias muy similares. Casi todo empieza igual. Un meteorito cae en Metrópolis. Me recordaba mucho a la serie de Smallville, que era como el monstruo de la semana, pero con la kriptonita en Smallville. Y era como,
kriptonita de todos los colores, de todo lo
claro,
que quieras.
Sí, sí, es ese tema, ese rollo. Hoy está Superman, por ejemplo, por eso te decía lo de que también utiliza esos clásicos. Utiliza la kriptonita negra, por ejemplo, para volver a para Superman malvado. Sí. Ese tipo de historias que son historias, pues eso, es un guiño hacia los clásicos, hacia esta Silver Age, donde había kriptonitas de todos los colores, hacia la kriptonita verde que debilita, la kriptonita dorada que hace no sé qué, la kriptonita roja le vuelve enfada, la negra le vuelve malvado, la kriptonita azul patatín, la kriptonita amarilla patatán. Y es muy gracioso. Pero bueno, eso es muy gracioso, pero hoy está Superman, no es nada gracioso. Y es una gran, lo que sí, eso es una gran lectura.
Sí, hasta justo después de la kriptonita negra, cómo se resuelve todo y lo que empieza después, es hasta donde he llegado yo, por ahí por donde voy. Y vamos, a mí me parece una maravilla. No, me ha gustado el dibujo desde el principio. Sí que tiene su particularidad, pero no me ha impactado tanto. Y Y me gusta cómo refleja las expresiones faciales, especialmente.
Es, muy bueno. Es que es un genio el tío. Es muy curioso, muy peculiar, pero sí. Dale, dale, perdona, David.
No, eso, sí. Pues sí, sí. En esta charla ahí donde me quiero mover.
A mí me gusta mucho en ese sentido, en la parte que estás leyendo ahora, David, de hacia la mitad, cómo utiliza conceptos de alta ciencia ficción, te los tira encima de la mesa y se queda tan ancho. Sí, o sea, esto de. No, tenemos tenemos los fosos de microrealidad, de gravedad, no sé qué, que se desmontan sobre sí mismos. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué dices?
Y te lo tragas todo.
Compras todo.
Para adentro.
Sí, dices, un pozo de. Fantástico, señor. Pues estupendo.
Sí, además con la particularidad de que si yo creo que explica un poco de qué va, ya te rompe.
Sí.
Pero te lo suelta en el momento como de, sí, vale, venga, cuéntame más.
Ves al ser superior que Superman en esas cosas también. Porque es que es superior y encima inteligencia más aumentada todavía por lo que le ha pasado. Y dices, hostia, encima, ¿sabes? Pero es que es imposible que te caiga mal. Dices, ¿cómo es posible esto, no? No es repelente en ningún momento. Es una barbaridad.
Sí, porque además es muy Superman de la Silver, que es el de tengo mi laboratorio en mi fortaleza de la soledad. Y entonces, además, tengo allí, pues no, es que inventé una vez una máquina que convierte el sonido en curación y lo hace a través de, dices, ¿tú qué? O sea, pero esto es que es muy de esos cómics de así, ¿veréis? De pronto Superman tenía respuestas para todo, porque además de ser súper fuerte, volar y tener súper aliento y visión de rayos X y tal, pues es un ingeniero maravilloso, un
Hombre,
científico fantástico. Es pues eso, al final no deja, pues eso, Superman es algo más que se puede aspirar, es el tope. Así que es un dios entre mortales.
¿Qué más, David? Dale un poquito más si quieres. De lo que lleva
Marvel
y todo eso. Sí.
Bueno, a ver, no puedo hablar tanto sin terminar de cerrar toda la lectura. Hasta donde he llegado, claro, he tenido que descubrir todas estas cosas que te las muestran de una manera como si ya vinieras viéndolas desde hace varios números y ya se hubieran asentado, pero lo hace de una manera en la que entiendes que el punto en el que está Superman en este momento, aunque
es
no hayas leído antes.
Es que está entonces, hecho en media res y todos los capítulos así.
Exacto.
Parece que no, pero es así. Está en media res.
Pero entiendes que es un Superman maduro, un Superman que ya ha pasado por mucho, un Superman que ha ido construyendo una serie de cosas. De repente te plantas en la luna con lo que hay allí y con las personalidades y las cosas tan peculiares que hacen y he comprado todo porque entiendes que eso tendrá su origen, pero al mismo tiempo te lo pones de una manera tan cerca de la cara que casi que lo entiendes. Lo que quiero decir, no me estoy explicando bien.
Sí, bastante.
Es que de manera intuitiva te llega el por qué está allí eso. Tienen la forma de contártelo, no te dice esto es así, punto, sino que hay como un. El por qué está ahí, con los diálogos te los vas soltando en lo que hay en las palabras y en lo que no te cuenta. Vas sobreentendiendo ciertas cosas y es una magia que me ha llegado un montón. Estos conceptos, por ejemplo, cuando se tiene que pirar el director de Project y habla de los seres de luz.
Hostia, vaya fumada.
Precisamente estos seres de luz o de energía o posibles estados de vida, digamos, puramente energéticos o cercanos a lo puramente energético, es un tema que salió en una conversación hace tiempo con algunos colegas y algún tema de si sería posible o no sería posible biológicamente o no, o si cuáles son los límites de la biología, ¿no? Y de una manera casi metafísica, haberlo plasmado me ha hecho tilín, me ha gustado. Como ha dicho Tomás antes, estos temas de ciencia ficción dura que te ponen sobre la mesa de repente Y no solo de ciencia ficción, podemos ver física cuántica, podemos ver...
Le sienta muy bien a Superman eso. Fíjate que en la liga de la... ¿cómo era? La esa de, del futuro, Tomás, que sale Superboy. La Legión, coño.
Legión de superhéroes.
Hostia, le sienta de puta madre el tema ese de ciencia ficción. A mí me recuerda a esas cosas.
Claro, es que al final, si Superman está aquí, es por ciencia ficción. O sea, una nave interestelar que atraviesa el tiempo y el espacio de una manera casi... digamos instantánea, porque el bebé no envejece, no ha crecido dentro de la cápsula y llega a la Tierra. O sea, tienen que tener una tecnología muy avanzada. Entonces, traer todos estos temas a Superman me parece tremendamente acertado.
Y me hace mucha gracia que lo hace con metiéndote por medio todo el rollo de novelero, casi culebronesco, de la redacción de Daily Planet. O sea, los personajes Cat Grant, Steve Lombard, Jimmy Olsen, Perry White, estos que además os refleja y que con leer dos palabras sabes cómo es el personaje, que coge los personajes de la Silver Age, de esa redacción de Daily Planet. Pues Steve Lombard, que es el machirulo de la redacción, que siempre hace coñas, se mete con Clark, y Clark le devuelve las bromas sin que se dé cuenta, porque de pronto te vas a tomar un café y te caliento la taza y te quemas cuando... O sea, estos pequeñas bromas... Bueno, no sé, no quiero tampoco romper mucho más. Pero
con
es
Clark
muy bueno.
Kent está brillante también, ¿eh? Está brillante como tropieza cuando tiene que tropezar y se hace el tal.
Es genial.
Que es buenísimo ese trozo también. Esos trozos están muy bien.
Sí, justo hay un momento de esos cuando visita a Lex Luthor en la cárcel, que hace como que se tropieza, pero en realidad, no voy a entrar a detalle, pero le salva de una historia sin querer. Y al mismo tiempo va con él a enterarse de... Pero... el eterno enemigo al que no
está
podría vencer
bien.
Machacándolo de un puñetazo y sin embargo el quiere vencerlo de otra manera si acaso.
El capítulo 2, el de Lois Lane, yo cuando lo leí recuerdo decir, a nadie se le había ocurrido esto nunca, me parece brutal, seguramente sí y habría salido en otros cómics de otra manera y tal, ¿no? Pero hostia, me parece súper bonito, ¿no? Lo que le hace como regalo de cumpleaños y tal, y parece brutal. Y es verdad que empiezan con la relación, no es muy spoiler el primer número, que no sabe, ¿no? Que Clark Kent es Superman y eso, y se cuenta también ahí. O sea que hay cosas que da por hechas, pero hay otras cosas que no, que las cuenta aquí. O sea que es una mezcla muy bien hecha. Yo me pregunto si Animal Man y todo lo que ha hecho Grant Morrison es así, porque entonces voy a tener que cogerlo todo.
Justo, efectivamente. Animal Man es una pasada, es una auténtica pasada, y es Batman de Grant Morrison una puñetera locura. O sea,
sí, conozco algo.
Buf. Y a Patrulla Condenada, bueno, una locura.
Pero hoy bueno, es surrealista, que hoy...
Sí,
hoy es Superman.
Así que ahí queda encima de la mesa.
Sí, bueno, pues tres obras, ¿no? De Superman. Tampoco queremos alargarnos mucho porque si vamos a ver la peli, yo creo que tendremos tiempo para charlar un poquito más, ¿no? Sobre la figura y sobre el mito y todo. ¿Queréis comentar alguna cosa antes del final?
Nada más, por mi parte.
No mucho más, porque si no nos vamos a liar, a seguir.
Que nada, que nos comenten, ¿no? Los oyentes y eso, si es demasiado poco spoiler, si quieren que profundicemos más, si quieren. Porque claro, al final nos juntamos aquí a charlar, intentamos, yo por lo menos, bueno, yo y vosotros que os conozco, a charlar en una reunión de amigos, ¿no? Y decir impresiones sobre cosas que nos gustan. Sin más intención de crear sentar cátedra ni nada de
mucho
eso.
Menos.
Sí que es verdad que hay un señor aquí que ha publicado algo que tiene que ver con los cómics y que me gustaría nombrar, ¿no, David? Antes de que acabemos, que creo que no lo hemos dicho en los otros dos programas. Venga, pues dilo. ¿Qué tres libros has escrito sobre la historia de los cómics?
Pues, dale tú mismo. Lo cuento yo. Vale, nada. Venga. Tres libros llamados Crisis Secreta, que cuentan la historia de los cómics de superhéroes entre 1936 aproximadamente y año 2015. Son tres libros que están autopublicados, no es tampoco se trata de sentar cátedra ni nada por el estilo, pero bueno, que son los libros que a mí me hubiera gustado haber leído en algún momento. Y pues como no estaban, ya los hice yo. Nada, ahí pues hablo de DC, hablo de Marvel, hablo de Image, hablo de Superman, hablo de Jim Shooter, hablo de muchas cosas. Así que, pues eso, pues nada, muchas gracias por el espacio publicitario.
Nada, y en cada programa habrá que hacer lo que se nos ha pasado en los otros dos.
Buah, ya ves.
Aquí hay uno que sabe y otros que acompañamos, David, es lo que hay.
Sí, son muy amenos de leer, yo estoy terminando el primero a ratos y se leen bien, tienen buen ritmo y tienen un montón de curiosidades que yo desconocía, sobre todo de las primeras etapas del nacimiento, de la creación. Ya me meteré con el segundo y el tercero y ya hablaremos. Y bueno, hablando de personajes y personalidades, podemos terminar el podcast con otra de las secciones que estamos trayendo hasta ahora, y es el personaje destacado. Cuéntanos, Tomás, ¿quién es el personaje que has elegido para traernos y destacarnos?
Pues para este programa he pensado en... Voy a hablar de Flowers. Voy a hablar muy poquito porque hay mucho de lo que hablar, pero voy a mencionar a Flo Steinberg. Que Flo Steinberg es el diminutivo de Florence Steinberg, que era, sobre el papel, la secretaria de Stan Lee en los años dorados de Marvel. ¿Vale? Más allá de ser la secretaria de Stan Lee, Flo Steinberg fue una persona, pues probablemente quizá la persona más importante de Marvel a la hora de generar el fandom que tuvo en su momento y que la llevó a convertirse en la editorial que más cómics vendía en el momento y con un fandom, con unos seguidores más fieles. Flo Steinberg era la persona que se encargaba de hablar con los fans, era la persona que te abría la puerta si ibas a Marvel, porque en aquellos tiempos tú podías ir a Marvel a charlar con los autores, a ver quién estaba en la oficina, tal. Era un edificio, estaban en Empire State. Y como era una empresa pequeña, tenían un poco ese rollo de puertas abiertas hasta que tuvieron que cerrarlo. Y Flo Steinberg era la que atendía las llamadas de los fans al teléfono, las que explica, pues eso, explicaba cosas, ¿verdad? Pero más allá de esa imagen un poco pública y un poco frívola de secretaria de los años 50, 60, 70, que ofrecen incluso algunas publicaciones de a Mary Marvel y demás, Flo Steinberg era la persona que se encargaba de que los autores estuvieran donde tenían que estar, de que las producciones salieran cuando tenían que salir, de que las fechas de producción no se sobrepasaran. Y se convirtió en, bueno, cuando dejó de trabajar en Marvel en 1975, se convirtió en editora de una editorial indie del momento, que he olvidado en este momento cómo se llamaba, pero como lo tengo apuntado, pues os lo podré decir.
Big Apple en algún Comics. Momento.
Big Apple Además, Comics.
Que son anotaciones tuyas, que quede claro.
Sí. Big Apple Comics. Y bueno, pues falleció también hace unos pocos años, en 2017. Pero bueno, me parece un personaje muy curioso, sobre todo porque es una de las primeras mujeres en tener relevancia dentro del mundo del cómic, y no me refiero porque fuera la secretaria de Stan Lee, sino por todo el peso organizativo que tuvo dentro de la Marvel de aquella época, donde había que lidiar con egos y personajes del calibre de Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y demás. Así que esta es la Superwoman de este programa.
Muy bien, pues muy interesante. ¿Hay alguna foto que nos está compartiendo aquí por línea interna?
Sí, David, de hecho en el What If 11 salió como mujer invisible en la Tierra 1228. Podemos verla retratada con su pelo moreno y esa...
Sí, ese
este pelo años... tratado con el rulo de la época, de este caliente que hacía años el pliegue 60. Hacia afuera. Uh-huh. O sea sí, que sí. Hasta ahí llegaron a retratar en los cómics también.
Muy bien, pues muchas gracias, Tomás.
Un placer, siempre.
Interesantísimo.
Ese bueno. Es el personaje destacado. Nos queda la pregunta al público y creo que, como ha dicho antes Frank, la pregunta puede ser: ¿cuáles son los cómics que tú destacarías de Superman? Y si has leído lo que hemos dicho, ¿qué te parece cada uno de ellos?
Podéis meteros conmigo por completo con Identidad Secreta. Llegarán otros que me queje más todavía.
Hablaremos de Spawn y entonces ese día pues nos soltaremos de la manera.
Spawn es maravilloso, Tomás.
Venga, ya lo tenemos.
Lo tenemos servido ya.
Civil War.
Civil War.
spawn sin spawn no. Bueno, pues qué tal si lo dejamos por ahora.
Perfecto.
Y nos veremos ya para charlar en nuestro veredicto de la película Superman, a ver qué nos parece. Leer los comentarios que nos vayan dejando en esta respuesta de la pregunta a nuestros oyentes sobre Superman, sus cómics sobre Superman y si han leído alguno de estos tres y qué les parece. Y mientras tanto, pues recordamos nuestras direcciones en redes sociales por si quieren contactarnos: en arroba el tribunal búhos en X, arroba tribunal de los búhos en Instagram en Blue Sky, o también en email el tribunal de los búhos @gmail.com. Si podéis dejarnos vuestro like, suscribiros y dejarnos vuestros comentarios en cualquiera de estas plataformas o bien en las plataformas podcaster, os lo agradecemos porque nos dará un impulso, nos alegrará el día y os podremos responder y poneros aquí vuestros comentarios en directo para compartir esta afición, no solo entre nosotros, sino también con toda la afición que nos espera en estas ondas radiofónicas. Y bueno, vamos a dejar este nuevo programa del Tribunal de los Búhos, nuestro multiverso cómic, disfrutando de todas y cada una de estas historietas que tanto nos gustan, para vernos en el siguiente programa de El Tribunal de los Búhos.
Muy bien, pues hasta el próximo programa. Encantado de estar por aquí. Hasta luego.
Nos vamos arriba, arriba y afuera. Y nos vamos volando. Chao.